Expresión Universitaria presenta Lo líquido de lo absurdo. Un espacio que invita a la lectura, al diálogo y a la reflexión. Bajo la conducción de Marco Antonio Delgadillo y Rosendo García. Comenzamos.
Hola, buenas tardes. Gracias a todas las personas que escuchan Lo líquido de lo absurdo por Radio UDG en Puerto Vallarta. Agradecemos a la maestra Susana Mendoza Carreño, directora de Radio UDG en Puerto Vallarta, a Chepe Gómez, a Jorge Cue en los controles, y saludo al doctor Rosendo García, quien está a mi siniestra y que no sé qué está viendo.
No, es que me están mandando mensajes para ti.
¡Ah, bueno!
Por eso es que estoy acá. Hola, bienvenidos a este programa. ¿Qué número estamos? 114 programas. ¿Cómo nos han aguantado? No sé. ¿Cómo me has aguantado? No, pues tampoco lo entiendo.
De repente me pongo más
pero
intenso yo que tú.
Ya llegamos al 114.
114, que serán que por los programas que se han transmitido,
pues
repeticiones,
mira,
que serán unos 100,
más,
100 libros.
Más o menos, sí, más o menos. Sí, porque libros. Han sido muy pocos. Y sí.
De las vacaciones, 6
sí,
por año.
Sí, sí, sí. Entonces sí, más o menos. Sí. De invitado, ya para qué decimos quién es. Ya,
o sea, ya está aquí ya, anexo, o sea, es un anexo.
Ya es parte. Es parte
ya no voy a venir, vale, canijo.
Es parte de la pantalla verde.
Ya está ahí. El doctor Camilo Patiño, nuestro amigo.
Hubiera venido de verde para que no se viera tu carita ya asomándose.
Hay que mandarle a hacer también su carita esa de cartón que teníamos, ¿no?
Ah, sí, también. Hay que hacerse, hay que hacerse para traerla y ponerla.
Para ponerla. Y también al Marco González.
También, sí.
Que Marco me reclamó, ¿eh?
¿Qué reclamó?
Bueno, no me lo reclamó, pero me dijo, ah, Marco, me hubieras invitado a hablar de Fahrenheit 451.
No, pues
pero
te lo hubieras traído, aquí estamos pues sí, los
es que
dos.
No podemos
Camilo
estar los cuatro.
Camilo lo apartó, ¿eh? Un montón. Sí.
Yo le presto el micro.
Desde inicios de año ya estaba Camilo
sí,
apuntado
sí,
con
por
ese.
Sí, eso es que no. O sea,
y no se acordaba, ¿eh, Camilo?
No, lo bueno es que me acordó la semana pasada.
El domingo.
Bueno,
el sábado.
Y la otra ventaja es que este libro yo lo he leído varias veces, tú también,
sí,
tú
sí,
también.
Sí,
entonces
sí,
ya tenemos, teníamos noción.
Sí, ya
cuando tienes noción
bien,
lo agarras y sí, ya como que logeas y dices, ah, ya sé por dónde va y ya lo agarras más rápido.
Fahrenheit 451.
451.
Autor.
Ray Bradbury.
¿Qué onda con él? ¿Qué
pues con Marco, con Camilo ya platicamos Crónicas Marcianas.
Crónicas Marcianas.
Que es un gran libro. Sí.
Y falta la, dijiste, nos recomendaste uno que era un cuento corto de La Cabaña.
Ajá. Sí,
ese lo tenemos que leer para.
Buenísimo.
Pues, buenísimo.
Para cerrar la trilogía.
Sí,
de
no,
Bradbury.
No, ya, Bradbury tiene mucho.
Por
¿no?
eso, pero, o sea, lo contilicé con Camilo. Aún empezamos a hablar de libros, pero
no, no.
¿Cuál es tu prisa?
¿Qué sabes de Bradbury?
Norteamericano. Ajá. Él pues se le cataloga en ciencia ficción, pero él dice que no era ciencia ficción. Era
no,
más cronología. Digamos que empezaba en la ciencia ficción, pero se echaba un trampolín y nunca regresaba a la ciencia ficción.
Sí.
Y más bien era filosofía fantástica,
sí, pues,
por así decirlo.
Discutiendo la vida, ¿no? Y hacia
sí, claro,
dónde iba la humanidad. Y cosas que dice en sus obras vivimos, ¿no?
Sí, sí, claro, le dieron muchos premios,
¿sí?
Y de premios de ciencia ficción, además.
Claro, y profetizando cosas que él vislumbraba o que a lo mejor decía, ojalá no pase, pero ahí les va esta.
O sea, hablando de los audífonos en sus obras, hablando de
sí,
las pantallas,
sí, sí, sí,
¿no?
Por eso chico, digo, dijo, a lo mejor pasa, pero pues también nos mandaba como mensaje, si pasa, sí, cuídense.
Aguas, ¿no?
Sí, porque estamos hablando de 1950.
Sí, o sea, de los 50.
Sí. Los 50, ¿no?
Sí, son 70 años, amigo, que ni siquiera existía el chip.
¿Y qué
eran los bulbos?
No le hicimos caso.
No le hicimos caso.
No le hicimos
y
caso.
Y seguimos sin hacerle caso.
Es que dejamos de leerlo.
Dejamos de leer.
Eso es importante.
Y eso habla el libro
eso
y de
es
eso.
Importante.
Y lo que estamos viendo
por eso
ahora,
lo estoy diciendo.
Ahora lo abordé en la clase ahora.
Dejamos de leerlo y entonces ahora que lo volvemos a leer decimos, ¡ay!
No, pero dejamos de leer.
Todo, ¿no? Ahí tiene razón.
Sí, su obra fabulosa, las tres leyes de las leyes de la robótica, ¿no? Que son.
Eres Asimov.
Es Asimov.
Sí,
sí, yo me quedé así
como. Bueno, me equivoqué.
Nada, no pasa nada.
Me vas a
amigo.
Golpear. Con la, con la palabra, con la palabra. La violencia no, ¿eh? Bueno, que en el libro sí.
Sí, es, hay
violencia.
No,
sí, claro.
Sus obras cumbres son Crónicas Marcianas, Fahrenheit, que hay una muy buena película. Que se
la viejita,
pasó,
no me la mandaste, sí.
Sí, pero te lo mando para que lo pongas.
Lo quería.
Bueno, realmente no hay dónde mandarla.
Sí, lo quería poner en la red, hacerles de lo líquido de lo absurdo, pero alguien nos lo reportó, nos lo hackeó, no sé qué,
sí,
y ya perdimos la cuenta de
sí,
lo líquido
gente,
de lo absurdo.
Sí, gente, por favor, dejen de seguir la página Líquido del Absurdo en
porque
Facebook.
Porque ya no la manejamos nosotros.
Porque ya no la manejamos
nosotros. Ah, ¿no son los que me pidieron 100 pesos?
No.
¡Hijo!
No, y la reportamos y ya me dijeron su cuenta, ya se bloqueó.
¿Por qué le pediste 100 y no 10 mil?
Yo no fui. No, si hubiera sido yo le pido 10 mil.
No, nadie me pidió.
¿Qué más? Perdónenme por mi error.
Él fue autodidacta.
Sí.
Totalmente. Eso es importante decir. Sí. O sea, él no pudo ir a la universidad, pero él iba a las bibliotecas y ahí se empapó. Se empapó de todo lo que pudo empapar.
Y este libro lo escribe a los 33 años.
Ajá, muy joven.
33. Bueno, para nosotros.
Pues es joven, 33, ¿no?
Para nosotros sí, para un chavo de 17 ya es viejo.
Ah, eso sí.
Ah, pues depende de donde lo veas.
Ya le dice señor.
¿Cómo? Don Ray.
Don Ray. Falleció a muy avanzada edad, o sea que sí le tocó ver mucho de lo que él predijo. Porque falleció en el 2012 a los 91 años. Sí. Y como dato importante, en su lápida
dice...
Eso es lápida, dice.
Se metió una avispita.
Sí, ¿es una avispa o mosca?
No, sería un mosco.
A ver, gigante. No la espantes, déjale en paz.
No, no me vaya a picar.
Pero no la espantes, si la espantas nos va a picar. Ok, en su lápida, el epitafio dice, autor de Fahrenheit 451. Eso está interesante. En su lápida es lo que dice.
¿Es lo único que dice?
Su nombre y autor de Fahrenheit 451.
Y vámonos.
Se acabó.
Sí, ¿puedo preguntar más cosas o ya?
No, claro,
pero tú me dijiste que no hablemos del libro. Es que como hay muchísimo de qué hablar del libro, yo ya quisiera...
Pues dale.
Además, mis alumnas sí me dijeron, oiga, profe, hablan de muchas cosas en el primer parte y luego ya hablan del libro. Pues sí, pero es que en la primera parte es nuestro como momento de desahogo y de hablar de mil cosas que no hablamos en todo el día, en toda la semana, porque aquí es donde creo que hablamos más.
Sí, voy a buscarlo y nunca está, siempre está ocupado, entonces...
Oh, ando, es que ahorita ando de dobletero.
Sí.
Quiero invitar a nuestro público. Dale. Perdón. Está abierta la convocatoria para todos las universitarias y los universitarios del cuento corto de terror, de suspenso y de terror.
Ajá.
Para el 16 o 15 de octubre.
Cierra la convocatoria.
3 a 7 cuartillas.
Ajá.
Y va a haber premios.
Al primero, segundo y tercer lugar. Y los 15.
O los que lleguen. Ojalá lleguen 15. Bueno, y los 15 se van a publicar.
Los mejores 15, o si son 15,
por los 15, ni modo.
Se van a publicar en un libro de cuento de aquí.
Entonces,
porfa, participe, gente. Participe.
Universitarias, universitarios del Cucosta. ¿Qué otra cosa? Viene en el programa, en octubre también vamos a tener una serie de actividades de libros de terror, de suspenso.
Sí.
Desde el 2 de octubre, no se olvida, hasta el 30 de octubre vamos a cerrar con un...
Y eso sí es terror.
Sí, octubre. Y ya lo olvidamos.
Es terror.
Va a haber un concurso de trajes...
De disfraces. Va a haber
de
juegos,
terror literario.
De terror literario. Sí, de personajes de terror y de obras, desde mangas hasta libros.
¿Desde mangas?
Sí, o sea...
¿Seguro?
Los chicos me decían que... Había mangas de terror y de suspenso.
Si alguien viene vestido como una mona china, ¿no hay bronca?
No, ¿por qué?
No sé, pregunto.
¿Qué tienes contra los chinos?
¿Y qué tienes contra el
Y contra las monas? Y contra el camino es buenísimo para...
Escucha.
Es para no, ¿no?
Escucha.
¡Hágalas! Páralo, bueno, hasta aquí chido quedó. ¿Quién lo hizo?
Fue yo.
¡Bájalas!
El que canta.
Sí, ¿cómo saben que me gusta? Ay, se me olvidó el nombre de...
Black Sabbath. A ver, gente, es cumpleaños de Marco, así que...
¿Qué sucedió el 11 de septiembre?
Nació Marco.
¿Qué es lo más importante que sucedió? Nací.
Para aquí nació Marco.
Nací.
11 de septiembre del 75. Para que no comas mucho.
Ay, gracias, amigo.
De Camilo.
Porque andas en dieta.
No es cierto, no más tuyo. No, ya la rompí, le reventé la dieta ahí.
Ah, y es que me estaba esperando. Te manda a decir Gisela, felicidades al cumpleañero.
Gracias, mi amor. Gracias.
Y Marco González no dice felicidades, pero dice que hola, saludos a todos.
Ah, gracias, Marco, por no acordarte. Bueno, por no fijarse en el Facebook.
Okay. Vamos a las efemérides.
Con Rosendo García.
Número uno, nació Marco un día como
hoy. 11 de septiembre del 75 a las 8 y cuarto de la madrugada. Ay. Y vine a este mundo.
8 y cuarto, o sea, tu mamá se despertó temprano ese día.
Sí, pues no durmió, mejor dicho.
No durmió ese día. Okay.
No durmió.
Más bien.
En Guadalajara, ¿verdad?
En Guanatos, en el
hospital. ¿En qué barrio?
No, en... Ay, no sé el barrio, pero en el hospital.
Ah, ya fue niño de hospital.
O sea, Wiwi era fifí.
No fue de...
Que mi papá no tenía lana para sacarme y duró mi mamá como 2 días porque mi papá se fue a trabajar porque no sacaba la lana para sacarlo. Ay, Bernardet, en el hospital Bernardet, que está por Avenida Hidalgo. Okay. Avenida Hidalgo, casi federalismo.
¿Sigue el hospital en pie?
Sigue vivo el hospital. Qué bueno. Era fifí en aquel tiempo.
Ahí dejaste tu cordón umbilical.
No, yo creo que se lo han de haber dado a las bestias. Antes no los guardaban, ¿no?
No sé.
¿Eran los cordones umbilicales?
No los guardaban.
Y no se los comía la madre, ¿no? No es como... ¡Ay, no manches! Los perritos se los comen.
Los animales se los
comen. Los mamíferos se los comen. Son mamíferos.
De hecho, tienen muchas vitaminas y tienen...
Sí, son mamíferos.
Pero en la sociedad humana no está bien visto que...
Los seres humanos ya no nos los comemos. Los Homo sapiens, tal vez sí.
Pero los utilizamos para otras cosas.
¿Para qué?
Otras cosas. Células para madre. Cremas, para un montón de cosas, pastillas.
Células madre también, ¿no?
Sí, claro. No sé. Las células madre se sacan de ahí, se guardan.
¿Y le pagan al papá porque se lo quedó al hospital y lo vendió? No,
de
¿verdad?
Hecho, si no lo pides, no te lo dan no sabemos qué hagan con ellas. Se supone que los
tiran. O los taquitos de la esquina del hospital, que los taquitos de tripa y de pepena. ¿Y cómo se llama? ¿Rellena? ¿Cómo se llama?
Sí, no tienes razón. Ahí frita que hay.
¿Qué más carnita?
Ni que le pongas pero.
No, pues voy con limoncito y chilito. Okay.
Un día como hoy, pero de 1973, dos años antes de que nacieras, el golpe de Estado en Chile, liderado por Augusto Pinochet, derroca y asesina a Salvador Allende.
Allende el rico, Allende el pobre.
Primer presidente de izquierdas electo democráticamente para gobernar un país en Latinoamérica.
Sí, y un momento histórico
totalmente importante.
Importante.
Sí, muy
una
importante.
Una ignominia para el país, para los chilenos. Sí,
claro,
¿no?
Bombardearon la Casa de la Moneda.
Sí,
le dieron clic.
Sí.
Con apoyo de la reina. ¿Cómo se llamaba la reina de Inglaterra?
Isabel.
Isabel y aparte la CIA.
Ah, sí, claro.
La CIA estuvo bien metida en eso.
Yo no quisiera mencionar
a los vecinos de Estados Unidos. Yo sí puedo hablar de eso porque yo no pienso ir nunca a ese país, pero la CIA fue la que estuvo atrás de toda esa cosa. Bueno, un día como hoy, del 2001, en un atentado terrorista, chocan dos aviones contra dos edificios en Nueva York y los derriban.
Los derriban, sí. Murió mucha gente y muchos civiles.
Sí, los civiles que se dedicaban a los trabajos más básicos. Eso fue bien curioso.
Pero además, no es que hayan chocado, ¿no? Fueron dirigidos dos aviones para tumbar las torres, pero además cayó otro avión en el Pentágono. Y cayó otro avión. Y además explotó otro. O sea, hubo una serie de
accidentes. Es el tercer ataque
y una cosa muy triste norteamericano, ¿no? Que acaba, de hecho, el alcalde de Nueva York nuevo, Mandami, acaba de revelar cuánta gente murió por las toxinas, el polvo y todo lo demás años después. O sea, la gente siguió muriendo.
Claro.
Porque el aire estaba tan contaminado que todos los que estaban ahí respirando después tuvieron problemas pulmonales. O sea, tuvieron una serie y siguieron muriendo.
Terrible. Personas
terrible, sí. Después, ¿no?
Ahora viene una para Marco, que es historiador. 1829. Es la victoria definitiva sobre el ejército español en la batalla de Tampico, donde las fuerzas de Santa Ana derrotan a lo último que quedaba del Imperio Español, que quería reconquistar México. Ahí fueron derrotados. Por eso Santa Ana es el héroe de Tampico.
El héroe de Tampico. Y Santa Ana bien interesante de Santa Ana. No, es que es bien interesante Santa Ana, ¿no? O sea, ahí gobernó mil
montones de veces. Ayer era el caudillo, el héroe, antes
y después fue...
El antihéroe.
Después lo abandonaron y después lo crearon como traidor.
¿Claro? Luego fue la Alteza Serenísima y ya luego fue el
gran traidor. No, Santa Ana no fue la Alteza Serenísima. Ah, sí.
Sí, es él.
Sí, y anduvo de los de los conservadores.
Ah, no, él era comodín.
Él se entregaba a la patria.
Él se iba a su asiento de Veracruz. Y
¿es el que le dio hasta una pierna?
Sí, es él.
Le amaba tanto la patria que hasta dio una pierna.
Él se iba a su asiento en Veracruz.
A esperar ahí.
A esperar a que los liberales o conservadores lo fueran a buscar para ser presidente.
Al que fuera a buscar, ahí estaba como pobre campesino nomás viendo pasar el tiempo.
Un día como hoy, de 1875, se funda e inaugura oficialmente en la Ciudad de México la Academia Mexicana de la Lengua.
Ah, bien.
Es un buen dato.
Y que nos regula el buen hablar.
Que todavía existe.
El buen hablar.
1947, nace en la Ciudad de México Marta Lamas, antropóloga, académica y una de las figuras más influyentes en la lucha por los derechos reproductivos y la equidad de género en el país. Sigue viva Marta Lamas.
Eso.
2003, la UNAM lanza el satélite Mistli, una de las cosas más avanzadas que hemos hecho en este país y lo hemos mandado al espacio.
Después del Morelos 1 y el Morelos 2 fueron hasta los 80, 90.
Y esto 90. Fue...
Con Salinas.
Este fue en el 2003. Salinas. Un día como hoy nace Brian De Palma.
Sabrá Dios quién
director
es.
Director de
Scarface. Ah, ¿qué? Película, no me acuerdo. Sí, es así.
Y un día como hoy nace Franz Beckenbauer.
Ah, ese yo le iba a decir.
No, o sea,
jugadorazo.
De Palma, quién sabe quién sea, pero Franz Beckenbauer.
Claro.
Ese sí lo conozco.
Franz Beckenbauer, una leyenda del fútbol.
Claro.
Que jugó en el Mundial de los 70 con un brazo fracturado en el estadio del Toluca.
Ese mero,
buenísimo. Es
Franz Beckenbauer.
Y luego fue entrenador de la selección.
De Alemania,
¿no?
Y del Bayern.
Fue campeón del mundo, ¿no? ¿Verdad?
Creo que
Franz Beckenbauer. Creo que
de Europa sí debe haber sido.
Creo que en el 90 también, ¿no?
Carismático el vato, además, ¿no? O sea, no era antipático, ¿no?
Pues como alemán.
Pues como un alemán. Los alemanes pues no son simpáticos. Serios,
pero buena onda.
Buena onda. Okay. Sobre todo.
El libro de. Iba a decir.
Era austriaco. Okay. Te me estás confundiendo. Te estás viendo otro
también
lado.
Era, sí. Pero bueno, ya me aclaro. No era alemán, era austriaco.
Austriaco, sí.
Falta cuántos minutos, Mirko. Dale.
Para que se lleven este libro, que está muy interesante, Las cocinas tradicionales de México, de Héctor Pérez García. La pregunta es bien sencilla. ¿Qué famoso cantante fue desvivido en el golpe de Estado de Chile?
Ah, esa es la pregunta del año pasado. Exactamente la misma pregunta, que además es de toda una familia que son cantantes y todo eso. Cámbiala. Un día como hoy, día 11 de septiembre de 1297, William Wallace derrota a
William Wallace.
Ah, se les olvidó. Derrota a los ingleses. ¡Vámonos!
Como le gustaría traer falditas, se acordó de los escoceses.
La película, ¿cómo se llama?
Corazón Valiente.
Buena película. Casi igual que la del Patriota, ¿no? Es lo mismo.
Ándale.
Sí. Vámonos al primer corte, el primer audio que nos hizo el favor de grabar, Yesmeri. No se vayan.
Hola, soy Yesmeri y te voy a leer un fragmento del libro Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. La pérdida de la pausa. En cierta época, los libros atraían a la gente, aquí, allí, por doquier. Podrían permitirse ser diferentes. El mundo era ancho, pero luego el mundo se llenó de ojos, de codos y de bocas. Poblaciones dobles, triple, cuádruple. Imagínalo, el hombre del siglo XIX con sus caballos, sus lentos desplazamientos. Luego, en el siglo XX, acelera la cámara, todo más breve, condensaciones, resúmenes. Todo se reduce a la anécdota, al final brusco.
Un espacio donde la lectura será el pretexto para encontrarnos. Lo líquido de lo absurdo. Continuamos. Llámanos al 322-226-2233.
Ya volvimos, muchas gracias por escucharnos. Saludos, Gisela Carrillo. Marco González dice: gracias, Marco, por acordarte ahora sí. Aida Olimpia Limón, gracias, Oída. Gisela, el fondo.
Combina con su playera, no sé con la de quién.
¿Con cuál de todos? Pero bueno.
Puede ser con la tuya.
Con la tuya.
Pues a lo mejor.
Creo.
Yo combino con todo. Jesús Cabrera, mi amigo. Saludos a Cutonalá, ingeniero. Marco González, Cerezada. Cereceda. Ok, el maestro Cereceda.
Pues ese que es,
un maestro desde el Cux.
Es tu contexto.
Luego, ¿a quién me suena que se fue a Chiapas a esperar alguien le llame? No entendí lo que dijo el Marco, pero bueno, ya se la sabe. ¿Qué más?
Pone Ruiz Albert, o sea.
Ay, nos echó a perder la pregunta, que la cambien.
No, para empezar, ¿por qué no participa?
Pues lamentable.
O sea, sí, porque dice, él se autocancela, sí. Y luego Marco González aprovecha.
No, pero dice, yo no participo, Ruiz Albert dice, yo no participo, pero fue Víctor Jara.
Y luego aprovecha Marco.
Copión.
Marco el Gandalla.
Claro.
Y le copia la respuesta.
Sí. Un saludo al Gusto Alcaraz. Gracias por escucharnos, por vernos.
Y a Miguel Camacho, saludos a la cabina.
Gracias, Miguel. Doc, un abrazo.
Vámonos con Bradbury y Fahrenheit.
¡Librazo!
Cuéntanos.
Así de plano.
Sí, ya, sí, dale.
¿De qué un resumen de la
vamos
obra?
Vamos a hacer un resumen de la obra primero, sí. Primero, ¿no? Digamos, es una novela que habla justamente de una sociedad, digamos que, no sabría si decir muy bien calmada, pero una sociedad estable. Y esa estabilidad está dada porque la gente no es muy crítica, no es,
no cuestiona.
Muy educada, no cuestiona exactamente, ¿no? Pero a diferencia de Utopía, que Utopía, se recordarán a Moore, también la gente no cuestionaba porque la gente le daban felicidad, ¿no?
Sí.
Aquí no. Aquí lo que sucede es que la gente está demasiado ocupada en otras cosas, ¿no? Como para cuestionar su propia realidad. Y entonces, bueno, lo que nos plantea el autor es un libro muy bonito que inicia en la primera, digamos que podríamos dividirlo en tres partes, ¿no? La primera nos habla del contexto, ¿no? Y nos muestra los personajes principales, ¿no? Un bombero que se dedica justamente, la estación de bomberos no se dedica a apagar fuego, se dedica a quemar libros.
A quemar libros, ajá.
Y este bombero, pues en una salida, llega una chica de 17 años, nos dice el autor, ¿no? Que está descubriendo el mundo, pero que tiene otro tipo de visión, ¿no? Y le pregunta, oye, ¿por qué no te sientas a disfrutar el día, uh-huh. ¿no? Así como yo, y te relajas un poquito, ¿no? Y dice, no, es que estoy muy ocupado, tengo cosas que hacer, ¿no? ¿Qué tienes que hacer? O sea, y a partir de esa idea, el bombero empieza a cuestionar su propia realidad, ¿no? O sea, ¿y por qué estoy tan ocupado que no puedo ni sentarme a ver el sol un día?
Uh-huh. O sea, o abrir la boca chica, cuando, ¿no? llueve y
exactamente,
¿no? cuando llueve y sentir, saber, o sea, que probar
qué es
el
lo
agua
que sucede, ¿no? Y entonces empieza a cuestionar a todos a su alrededor, ¿no? A su pareja, a su esposa, ni siquiera puede hablar con ella porque la pareja pues está envuelta en un mundo tecnológico, literal. Sí. Bradbury nos habla de gente que trae audífonos chiquitos en el oído. Sí, que en aquel sí. entonces, pues, no existía.
Pero de las pantallas.
La gente está hablando con otras personas a través de eso, ¿no? Pero están allí todo el día absortos, ¿no? Uh-huh. Está la esposa en un cuarto con tres pantallas del tamaño de
las paredes, muros. ¿Del muro?
Sí, de las muros. Y está platicando con otras personas a través de eso. Pero entonces platican un montón, pero nunca se ven en persona, ¿no? Uh-huh. O sea, nunca. Y además, ¿de qué platican? No le empieza a observar y dice, pero ¿de qué platican realmente?
Nada.
Y platican de cuestiones no tan profundas, por así decirlo. Platican de qué vieron en la telenovela o en la televisión o qué le sucedió a alguien más, o cuál es el chisme del día. Y técnicamente lo que nos dice es, pues es un mundo donde hay puro entretenimiento uh-huh. y puras cuestiones de la vida rápida, ¿no? Porque incluso van en vehículos de 150 kilómetros por hora, se la pasan haciendo cosas todo el día, están tan ocupados todo el día entre el entretenimiento y sus cosas de ocupación, pues no sé si de ocupación, estar en una pantalla platicando con alguien, ¿no? Que no hacen otra cosa, ¿no?
Y para dormir toman píldoras para dormir.
Para dormir, ajá. Incluso al grado de que incluso se muere, ¿no? La mujer una vez, de tantas píldoras sí, que toma,
se muere una vez.
Casi se muere. Eso se ve muy raro.
No, y bueno, él empieza a cuestionar esto y se lo cuestiona a varios que sus conocidos, ¿no? Entre ellos, yo creo que el principal es el capitán de bomberos. Uh-huh. Que es muy interesante el personaje del capitán de bomberos porque es un tipo que quiere quemar libros. O sea, él sí quiere quemar libros.
¿Te ha convencido?
Pero siempre que habla el capitán, pues realmente cita libros.
Exacto.
O sea, cita la Biblia, cita Sócrates. Y entonces te das cuenta que es un tipo que sí ha leído, pero quiere quemar los libros, ¿no? Y esto va a ser muy interesante después cuando planteemos
porque él más cree a que los libros traen odio, traen
infelicidad.
Infelicidad.
Y es que eso es interesante, ¿no? Pero tiene que ver, porque bueno, sí. A la última parte de esa primera historia es muy interesante porque el protagonista le pregunta al capitán, oiga, pero ¿cómo llegamos a esto? ¿No? Donde nos dedicamos a quemar libros y que usted odia los libros y a la sociedad no le importe, ¿no? Y él le dice, porque además hay una ley, ¿no? Uh-huh. Que prohíbe leer libros, ¿no? Y entonces el capitán le dice, pues es que al principio no había ninguna ley. El gobierno no forzó a nadie a dejar de leer.
La gente fue dejando de leer.
Fue una cuestión de progreso, ¿no? Entonces, dice, lo primero que hicieron fue reducir los tiempos de la escuela.
Ajá.
¿No? Antes eran 6 años, 5 años. No sé por qué, ¿no le suena algo?
Algo, carreras de 4 o ya de 3 años.
Sí, sí, sí. Entonces, reducimos los tiempos, después quitamos profundidad de las cosas, ¿no? Los libros, en lugar de que tú ponte a leer el libro, entonces ahora ponte a recibir un resumen.
Y se convirtieron en diccionarios.
¿Sí?
Y se convirtieron en diccionarios donde nada más decía la definición de la cosa.
Y entonces ya leí todo, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí está. Y después pasó el momento en el que leer era un problema, porque leer era tortuoso, ¿no? Requería esfuerzo. ¿Y para qué me voy a esforzar, no? Uh-huh. Y después les dimos entretenimiento, ¿no? Les dimos, creamos héroes, así lo dice, creamos payasos, alguien que entretuviera. Y entonces te acuerdas de...
¿Está hablando de ahora?
No, es que tenemos un montón de entretenimiento entre fútbol. Mira, me gusta el fútbol, pero entre futbolistas.
De arriba la
entre beisbolistas, entre un montón de artistas.
Telenovelas, programas genéricos.
Entonces, les dimos un montón de entretenimiento. Y entonces la gente, leer ya era... La gente dejó de leer sola, ¿no? Y entonces lo que nos dice es, el gobierno lo único que hizo fue ir a recoger los pedazos de lo que ya se había creado,
ajá,
¿no? Y al recogerlos dijo, pues ya prohíbo los libros y la gente está feliz. ¿Sí? Y entonces los quemo.
No sufre. ¿No?
La gente no se quejó. O sea, cuando vino la prohibición, la gente ya dijo,
Es que la gente ya no leía.
No pasa nada, sí.
¿Por qué? Porque les costaba trabajo. ¿Por qué? Porque les costaba un esfuerzo, mientras que el ocio te da entretenimiento sin esfuerzo.
Y te genera inmediato. Placer inmediato.
Y por el otro lado estaba...
Entre comillas, felicidad.
Y por otro lado estaba esta presión de ser productivo.
Sí, claro. O sea, por eso vivían rápido todo el tiempo.
Por un lado te entretienen y por otro lado es... Tienes que ser productivo, tienes que producir.
Trabajar, pegarte a la pantalla y dormir. Y como estás en la pantalla trabajando, te tienes que tomar tus pastillas para dormir. Cualquier parecido con lo que estamos viviendo ahora.
Con la realidad. No es coincidencia.
Pues
no,
es que es lo que vivimos.
Es coincidencia. Años,
sí. Y entonces, bueno, con eso cierra, digamos, la primera parte, ¿no? La segunda parte es el descubrimiento de él, ¿no? O sea, realmente se pone a leer.
Empieza
y a leer. Entonces empieza a leer y empieza, que sí le cuesta trabajo.
Que no entendía lo que
le empieza a gustar.
Al principio no.
Sí, al principio no entendía lo, o sea, leía, pero no. Pues no sabía, ¿no?
Analfabeto funcional.
Sí, exactamente. Que también nos recuerda mucho del presente, ¿no?
Sí, totalmente.
Y entonces él se da cuenta que el gran problema es que la sociedad perdió la capacidad de ser crítica y de pensar por sí sola, ¿no? Y entonces sigue él cuestionándose. A ver, es que es un shock. Que a ti te dijeran de repente mañana, ¿sabes qué? Toda tu vida estás equivocado, ¿no? O sea, es un shock, o sea, totalmente, ¿no? Y entonces empieza a decirle a los demás, es que yo leo, ¿no? Y aquí viene la segunda situación muy interesante, ¿no? La gente lo empieza a convencer de que está mal. ¿Por qué? Porque como no es la normalidad, entonces estás mal, ¿no? La esposa lo deja, ¿no? Incluso, pues él... El capital no fuerza casi a convencerlo de que tiene que quemar todo, ¿no? La sociedad lo empieza a ver raro. Hasta lo persiguen, ¿no? Sí, uy, pues es el raro.
Sus amigos dejan de ser sus amigos. ¿Por qué? Porque pues, es que tú estás haciendo cosas que rompen con nuestra
sociedad.
Pero además, ¿por qué vas a leer y vas a ser crítico? Nosotros no. Ajá. Y eso es una cuestión bien interesante que lo dice el propio capitán, ¿no? Es que la gente leía y se mofaba de leer. De que eran más inteligentes que tú por leer. Entonces, cuando ves esa actitud del capitán, como que empiezas a entender, era un tipo que leía, porque además en otro espacio dice, los libros crean confusión, porque son contradictorios entre ellos. Entonces, también te das cuenta que el capitán era un tipo que quería encontrar en un libro la respuesta única, ¿no? O sea, así como 2 + 2 = 4, y no hay otra visión.
No hay otra visión.
Y entonces leyó tantos que se dio cuenta que había muchas visiones, y entonces dijo, no, es que esto es muy confuso.
Y genera crisis.
Y genera angustia. Crisis, exactamente, ¿no? Y entonces después se da cuenta que es peligroso. Entonces, ¿qué dice? Y eso es lo más interesante, ¿no? El capitán, que era el que se había leído, estaba convencido que para tener una sociedad...
¿Feliz?
No feliz, es que no están felices.
Funcional.
Había que eliminar otras formas de pensar, había que eliminar los libros, porque nada más creaban problemas los libros, ¿no?
La gente porque pensaba.
El origen de las crisis de la gente eran los libros.
Si es que la gente no tenga ideologías y que no piense diferente, los unificas... Y todo el mundo va a pensar de una forma lineal.
Sí. Y que no cuestione nada.
Ajá.
¿No? Sí. Que no cuestione nada. Pero también la otra. ¿Cómo esa sociedad de la que nos está hablando el autor? Es una sociedad donde las conexiones, lo hablaban ustedes en el libro de Nexus, las conexiones entre las personas se han diluido.
Uh-huh. Totalmente.
Y las charlas eran una charla muy superficial, muy corta. Y se les olvidaba lo que habían charlado. En especial a la esposa. Hablaba algo con el esposo y al medio minuto ya se le había olvidado lo que habían hablado, ¿no? O sea, híjole.
¿Y no les recuerda algo?
Muchísimo.
Con mucha gente, con alumnos con los
que hablaba. Y ella quería era irse a pegar a la pantalla, no quería hablar con él.
Y es que esa es la otra, ¿no? Este consumismo de entretenimiento y de pantallas y todo, realmente le intentaba llenar ese vacío, ¿no? O sea, la tenía ocupada y le intentaba llenar el vacío y ella no tenía tiempo para darse cuenta que no era feliz. Y eso, híjole, es así como te pones a pensar en cuánta gente de repente está en su casa hoy en día hablando con la IA.
¿Sí?
Que prefieren estar ahí hablando con la IA que salir a la calle o platicar con alguien más. Y cada vez son más.
Cada vez evitamos el encontrarnos con las personas.
Ah,
ya
porque
no hablamos,
también...
Ya no, cuando hablamos ya no las vemos a los ojos. No, ya, no es por el teléfono.
Porque también teclas, dice eso, ¿no? O sea, el estar solo... Ahora es más reconfortante y es más premiado que el estar con alguien más. Híjole.
No sé si les pasa que cuando alguien... Ya vamos. Que cuando alguien te llama, cuando es llamada, te pones así como que... O sea, ¿por qué me estás marcando? O sea, ¿por qué no por
ahora ya, espacio?
Ahora ya tienes que preguntar por mensaje. ¿Te puedo marcar?
Sí, claro.
Exacto. Sí,
digo, o sea, que está bien. Tampoco.
Está bien, pero no.
Sí, está bien, pero... hay veces que te hablan y como ya no estamos acostumbrados a que te hablen, te sacas de onda, dices, ¿y por qué me estás hablando?
O sea, o te preocupas o te preocupa. No le contestas. Exactamente. ¿No? Yo hago muchas veces eso, escribo.
Vámonos, porque ya el
Vámonos al segundo corte, al segundo audio.
Hola, soy Ismeri y te voy a leer un fragmento del libro Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. La síntesis del pensamiento. Los clásicos reducidos a una emisión de radio de 15 minutos, después vueltos a reducir para llenar una lectura de 2 minutos, por fin convertidos en 10 o 12 líneas en un diccionario. Los años de universidad se acortan, la disciplina se relaja, la filosofía, la historia y el lenguaje se abandonan. El idioma y su pronunciación son gradualmente descuidados, casi completamente ignorados. La vida es inmediata, el empleo cuenta, el placer lo domina todo después del trabajo.
Lo líquido de lo absurdo. Donde la lectura es el pretexto para el diálogo y el análisis del pasado, presente y futuro. Lo líquido de lo absurdo. Nos invita a reflexionar y cuestionar la existencia y lo que nos rodea. Regresamos.
Estamos de regreso y hay saludos. Augusto Alcaraz, Valencia, nos manda saludos.
Adiósito, digo, saludosito.
Germán Carrillo, felicidades al maestro Marco.
Gracias, compa. Hasta
Marco González ya se puso en modo niño chiquiado, que ya no quiere nada, y es tuyo, Marco.
Ya es tuyo, todo tuyo.
César Torres, saludos a todos.
Saludos, máquina.
Gerardo Reyes dice, felicidades amigo Marco, saludos a todos.
Gracias, Cala, felicidades.
Aido Olimpia.
Digo, gracias, saludos hasta Tlaquepaque.
Sí, hasta Tlaque. Aido Olimpia, que mi camiseta muy bonita, que si la rifo, no la rifo porque me la regalaron mis alumnas de SWAM, entonces no la puedo rifar. Que quién sabe en un futuro, no sé, ya yo rifo cualquier cosa.
¿Esa camiseta te gusta?
Sí, un ajolote. Ah. Y atrás también tengo otro.
¿Atrás tienes otro ajolote?
Híjole.
Nada más porque es tu cumpleaños. Nada más porque es tu cumpleaños, no voy a decir nada. Ya
lo vi. Estamos en radio, no digas nada.
Ya lo vi, sí, es cierto, pero nomás, es sin color. O sea,
Germán Carrillo, eres saludo, te lo manda tu comadre Nelly.
Saludos, Nelly.
Yo,
comadre.
Yo, compa, te deseo que te la pases chingón. Lo dijo él.
Sí, 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 hoy es textual.
Hoy y siempre.
Gracias, compa. Oye, Nelly, mañana a lo mejor voy para Guanatos por mi playera, ¿eh? Me va a regalar mi playera del Atlas de la versión de 110 años.
Ah, qué bueno.
A ver si es cierto. Nomás por eso voy a ir a Guadalajara.
XXL, por favor, Nelly.
Doble XL, 3XL de referencia, para que me quede holgada.
Ok, estábamos aquí en el comercial platicando sobre cómo lo que vimos en el libro lo vemos reflejado en la sociedad actualmente. Yo me acuerdo, yo veía en el metro, cuando vivía en Ciudad de México, gente leyendo. Las últimas veces que he ido, ya la gente no va leyendo, va con audífonos, escuchando quizá un audiolibro, pero ya no va, ya no lleva el libro.
No van en el celular.
Sí. Leer en el camión, ¿cuánto? O sea, ya a mí me gustaba leer
mucho
en el camión.
Mucho lo hacíamos.
Que no era tan sano, pero...
No, no era sano. Pero era lo que...
Pero yo me leí un montón de metros. Novelas. Yendo de mi casa a la prepa, un montón de libros ahí me los
Yo tanto escuché. Novelas como libros de historiografía. Uh-huh. Fernán Brodera, ahí me lo quemé en el
camión. ¿Tú también leíste en el camión?
Sí, claro.
¿O eras tan fifí que tenías chofer?
No, sí, yo sí tenía chofer igual que tú y que él.
Sí,
no me era el chofer del camión.
Sí, Rodina. Marca. Sí.
Gaby Escarta nos manda saludos.
Doctora, un abrazo fuerte, doctora. Todos.
Doc, usted estuvo la semana pasada. Esperamos que este programa esté igual de bueno que el de la semana pasada.
No creo.
No, tampoco
no,
lo creo.
No, doctora Gaby.
El invitado no del ancho.
No del ancho. No hace la
colote.
Vámonos, ¿qué más? A ver.
Es que está padre lo que platicábamos, ¿no? Eso de justamente la transformación del libro para que la gente lo pueda leer. Entonces lo vamos a hacer más corto, uh-huh, y le vamos a poner imágenes para que sea más sencillo. Entonces después vamos a poner videos cortitos.
Que hablen del libro.
Y entonces ya terminó en un diccionario, ¿sí?, donde decía el libro. Entonces ya leí el libro, ¿no? Y justamente eso vemos, sí, hoy en día. O sea, sí, sí. Yo platico con mis alumnos y les digo, yo para ver un video necesito ver los primeros 5 minutos para ver si es bueno,
claro,
o no.
Claro.
O sea, mínimo. Pero ellos en 5 segundos saben si quieren ver un video o no.
Y en 5 segundos ya buscaron el resumen de ese video.
Sí, sí, 5 segundos, porque ya los videos que ven son 15, 20 segundos.
Sí,
y quieren que les expliquen todo ahí.
Y entonces Bradbury nos plantea, es que eso llevó a que después les diera flojera ver un video largo.
Claro.
Después les diera flojera hacer otra cosa. Sí. Entonces, luego incluso te cuestionas, ¿no? ¿Será que tenemos que hacer videos de 5 minutos para educarlos? ¿O será que tendremos que regresarlos a que vean completamente las cosas? Yo voy porque por luego nos quieren obligar a que hazles videos cortos.
Yo voy para por que la opción las cosas. B. La opción B también, es pero... ve un video de media hora, completito, y hasta el final me dices qué opinaste. Sí, porque sí tienes razón. O sea,
sí, es una crisis.
Inmediatez. La inmediatez y el abandono de lo que acabas de ver, lo que lo viste, escribiste.
Complejo, pero además no son críticos. Y es lo que él dice, al dejar de leer todo, entonces no tienen ni cómo comparar, dejan de ser críticos.
Dejamos de ser críticos.
Nada más absorben una información que luego olvidan.
Sí, claro.
No, y no pasa nada.
Porque no la procesas, no te la apropias, no la construyes, no construyes nada. Conocimiento nomás. Y dejas de acercarte al mundo con extrañeza. Claro. O sea, lo que ya es así es y ya. No cuestionas el por qué el mundo está así.
No, y eso agréguenle que el mundo editorial está en crisis.
Además. Bueno, ya...
Como ya no vendes esto, sino que vendes lo que a ti te encanta hacer, leer en tu...
Sí, leo en electrónico.
Leer en tu electrónico. Entonces, esto está en crisis.
Sí. De hecho, la presidenta de la República anunció ayer o antier, ¿no?, que van a quitarle los impuestos a los libros.
Sí, a las librerías pequeñas, que no paguen nada.
Nada. Y además les van a regresar.
Sí, porque los libros no tienen impuestos. Sí. Pero las librerías sí tienen que pagar permisos y otro tipo de cosas.
Y es para fomentar que la gente vuelva a leer libros en físico.
Libros en físico. No, porque luego siguen el audio...
Okay. Bueno, y entonces así estamos hasta la segunda parte del libro, okay, como dicen. Llegamos a la última parte y la verdad es que a mí me gusta mucho la última parte porque ya es como el renacer de nuestro protagonista, ¿no?
Sí.
Se da cuenta que ya no puede estar ahí, pero conoce a otro tipo de gente, ¿no? Hay gente que, digamos, no son resistencias, son simplemente gente que...
Locos.
Que decidió.
Anomalías del sistema. ¿No?
Sí, anomalías anormales, diría.
Anormales, ¿no? Sí.
Y entonces
patologías, diría Duque.
Los hombres libros.
Ajá, ¿no? Conoce a Clarice, que es la vecina que, como que dice, yo también soy de ese club.
Sí.
De hecho, ella misma se dice, yo soy la loca.
Sí,
sí. Perdón. Sí, sí, sí. Pero es que la verdad, así los trataban todos, ¿no?
Sí.
Y entonces, esta gente lo que hace, y es muy interesante, es que leen un libro y se lo aprenden, ¿no? Y después queman el libro. Y eso me llamó muchísimo la atención. Bueno, pero vamos.
Sí, ya
sabes. Sí.
Pero y, antes de encontrarse con esos, ellos. A Faber, el viejito que lo empieza a orientar y le empieza a decir, vámonos por acá y huye.
Vámonos. Y entonces se va con ellos. Uh-huh. Y también se aprende un libro, ¿no?
Uh-huh.
Y él también se hace el libro humano técnicamente. ¿Sí? Por eso se llaman los hombres libros, ¿no? Y deciden vivir fuera de la sociedad, ¿no? Uh-huh. Incluso es muy dramático el final, ¿no? Porque al final, toda la novela, para eso también, nos hablan de guerra. O sea, uh-huh. Pero todo es como un chisme, como a nadie le interesa un poquito lo que pasa con Irán y Estados Unidos y todo el Medio Oriente.
Que lo
nadie,
escuchamos de
nadie
fondo.
Le preocupa.
Que lo escuchamos de
fondo. Nos vemos allá lejos.
Exacto. No, y además, no, pero aquí pasaban los aviones arriba de la ciudad.
¿Cierto?
Y era como un chisme, ¿no? Ah, es que murió el esposo soldado de alguien. O sea, pero es como, pues ahí pasó.
Y estaba entonces, al borde de la guerra la
sí,
ciudad.
Sí, claro. Es que la ciudad estaba al borde de la guerra, pero a nadie le interesaba. Uh-huh. Porque además nadie leía, nadie se enteraba, nadie
no
era crítico.
No había nada.
No había nada. Y entonces hasta aquel punto que les mandaron unas bombas. Y boom, desaparece la ciudad. Nada más quedan estas personas que eran los anormales.
Que vivían en las orillas, sí, vivían ahí afuera.
Patológicos.
Y esos anormales, pues un día dicen, vamos a regresar a la ciudad a reconstruir, ¿no? Y es como que vamos a tener otra oportunidad de hacer a la sociedad. Ahora a ver qué experimento vamos a hacer. Ajá. No, ya fallamos. Bueno, no fallamos. Vamos a decir, ya pasó uno, ahora vamos a pasar
que
a otro.
Que también va a salir mal, ¿no?
No
al
sabemos.
Final de cuentas.
Y así termina, ¿no? A mí me gusta mucho la novela. Se me hace que tiene temas muy interesantes. Uh-huh. Sobre todo me gusta eso de... Lo que hablamos, ¿no? No hay forma de absorber conocimiento si no vas y conoces las cosas. Uh-huh. O sea, yo siempre digo a mis alumnos, si quieres hablarme del micrófono, ve y tócalo, lee sobre el micrófono.
Tócalo,
porque luego
bien,
me digan,
dale, háblale
me
digan, al
es
micrófono.
Que soy experto del fútbol. Digo, ¿por qué?
Porque veo 20
porque
videos.
Porque ves todos los partidos de fútbol.
O porque
eso no
juega.
Te hace, más bien entonces eres experto en ver fútbol.
Exactamente.
¿No? O experto en las reglas del fútbol, pero sí. Háblame de la economía del fútbol, háblame de la política del fútbol, háblame de la cuestión sociológica del fútbol, del marketing.
¿Sí?
Y entonces ya se me quedan viendo así como, no, pero no van a leer. No. Porque además les digo, bueno, aquí está este libro, está este libro.
Y hay mucho sobre fútbol.
No,
sí, hay demasiados.
Bueno, y de deporte. Fútbol, hay uno de...
Galeano. De Galeano, de fútbol.
Fútbol.
América Latina.
Sí. Siguiendo esa línea...
No, el fútbol a sol y sombra.
Siguiendo esa línea... Tenemos alumnos que les gusta ver videos de gente jugando videojuegos. Cosa que yo digo,
¿sí?
¿Y cuál es el chiste de ver a alguien jugando un videojuego si tú no lo juegas?
Vos.
Y ahí
te quedas
horas y horas viendo a un tipo jugando.
Todavía como que lo puedes A ver, pónganse los, cuando eran niños, no iban a las maquinitas, veían cómo jugaba el otro, luego jugaban ustedes.
Sí, así.
Pues claro.
Yo hacía lo mismo.
Pero hacía lo mismo en la maquinita, pero ahí con la bola. Pero
teníamos, sí, claro, la maquinita con la bola.
Yo no jugaba en la maquinita porque a mí no me daban dinero, para no había lana para ir a jugar a la maquinita.
Conocemos gente que no va a comprar el juego. Le gusta ver a otra persona.
En el celular. Están viendo cómo
juega. Yo nunca voy a comprar porque es caro, porque no sé por el motivo, pero me gusta ver cómo juega otra persona. Llegamos a ese punto.
Sí, fíjate, pero la apropiación del conocimiento.
Lee cómics, lee manga, es gamer. Ve cómo juegan en el teléfono, ve cómo, a través del teléfono, cómo juegan otros. Sí,
sí lo hace. Sí, claro. Por eso luego se hizo.
A ver, tranquilo.
Él sí tenía varo, vivía ahí por Plan de San Luis y Avenida Américas. No, barrio fifí. Sí,
yo las maquinitas veía dos veces cómo jugaban.
Ubicado, vato, ¿dónde vivía?
Y ya la tercera vez ya llegaba yo con moneda y le echaba. Pero sí, no, este es de los chicos.
Pequeño, ese sí era burgués.
No. Pero me refiero.
¿Era?
Aquí la situación es. La verdad es que esa falta de apropiación del conocimiento.
Sí.
Nos lleva justamente a no ser críticos. Y a estar alimentándonos. Está alimentándonos alguien más. Y muy rápido, ¿no? Porque ni siquiera satisfacción real. Es ahí donde a mí me recuerda mucho el mundo feliz.
Sí.
¿No? En el mundo feliz. Estaban ensimismados, pero ellos lo aceptaban porque eran felices. Les daba satisfacción.
Les daba una pastillita, ¿no?
Sí, y les daban satisfacción.
Y acá no.
Pero acá no les dan satisfacción. Acá los hacen más dependientes de ese mundo para seguir alimentándose sin llegar a la satisfacción jamás. Y entonces son dos visiones que cuando las contrastas dices, ¿y dónde estamos nosotros?
¿Dónde estamos ahorita? ¿No? Aquí y ahora. Ahora, caray.
70 años después de que lo escribió.
Sí.
Que eso es lo preocupante. Que 70 años algún político leyó ese libro y
dijo, creo.
Este es el camino. Este es el camino.
El conspiracionista, luego.
¿No lo crees?
No, a ver,
bueno, no un político. Un asesor de un político. Dale.
No, pues la sociedad se va para allá. O sea, esa es la grandeza de Bradbury, ¿no? O sea, cómo está observando y cómo está planteando cosas hacia dónde vamos, sí, ¿no? Híjole, pudo haber pasado otra cosa y pudo haber habido mil cosas diferentes. Claro. Pero creo que están describiendo muchas cosas que vivimos hoy en el presente, ¿no?
Ahora, seguramente él por algo lo supuso en su momento, ¿no? Sí, a lo mejor era un inicio y ahora ya estamos viendo las consecuencias, de todo lo que ha sucedido, ¿no? Y además, yo le digo que me gusta mucho el final, porque eso de los hombres libros me llama mucho la atención, ¿no? Yo siempre. Hay momentos en los que platico en clases o en otros lados, esa discusión vieja de los griegos entre si el conocimiento se tenía que transmitir de forma escrita o de forma oral. Era una discusión muy de Sócrates, ¿no? Que incluso está en Platón. En los diálogos de Platón, ¿no? Y entonces decían, es que si lo hacen por escrito, la gente nada más lo va a tener como recuerdo, no se lo va a aprender realmente. Pero si lo hacemos oral, la gente lo tiene que a fuerzas absorber y lo va a recordar. Y entonces viene la pregunta del millón, de todo lo que han leído, por ejemplo, ¿de qué se acuerdan realmente?
Pues de los libros que más me gustaron, me acuerdo de muchas cosas.
Sí, exacto. No,
yo de los hábitos atómicos.
Yo ese libro lo borré.
Me acuerdo un montón.
Lo borré.
¿No haces suposiciones? Dice.
No, y estás hablando de literatura, pero
nada es personal.
Todos los libros académicos.
No, sí me acuerdo de varios.
O sea, de varios, pero realmente...
Lo que te fue significativo.
Exactamente.
Y de lo que... Me acuerdo de los planteamientos teóricos y metodológicos de los autores que me han servido a mí para hacer mis investigaciones, para mis clases, claro, y todo, los que me los apropié y los interpretas.
Porque te los apropiaste.
¿Te acuerdas de Baldor?
No, Baldor nunca lo leí. Matemáticas no.
No, pero todo lo vimos en la secundaria.
No, yo no lo vi. Te hacían comprar los dos libros de matemáticas de Baldor.
En mi secundaria
fuiste a la nocturna.
Estuve en la tele mixta, ya en la manera, en las juntas, en Tlaquepaque. Vámonos al último audio y al último corte. Ya me hice el enojar aquí.
Hola, soy Ismeri y te voy a leer un fragmento del libro Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. La carrera sin frenos. ¿Por qué aprender algo excepto apretar botones, enchufar computadores, encajar tornillos y tuercas? El cierre de la cremallera desplaza el botón y el hombre ya no dispone de ese tiempo para pensar mientras se viste. Una hora filosófica y, por lo tanto, una hora de melancolía. La vida se convierte en una gran carrera. Todo se hace a prisa, de cualquier modo. más deportes para todos, espíritu de grupo y diversión. Y ya no hay necesidad de pensar. ¿Eh? Organiza y superorganiza el deporte.
Un espacio donde la lectura será el pretexto para encontrarnos. Lo líquido de lo absurdo. Continuamos. Llámanos al 322-226-2233.
Ya estamos de vuelta. Ya estamos de vuelta. Y acá el Marco hablando en voz
alta. No, pero no dije, espero que no haya dicho nada. Es que me dio gusto lo que dijo la doctora
Gaby. No, dilo.
Dice la doctora Gaby: felicidades a todos. Luego son geniales los tres. ¿Ah? Más bien, nomás al Camilo y yo, porque el Rosendo es marciano.
Mira, entonces... ustedes brillen. Ustedes son las hadas hoy.
Aida Olimpia, ¿qué plantea? Tiene toda la razón. Aida Olimpia tiene toda la razón.
Hay personas visuales y auditivas.
De acuerdo.
Sí, sí, sí. Pero eso no te inhibe de leer libros.
No. Okay. Que también digo...
¿Qué?
Pues es que a veces no hay que leer los libros, ¿no? Hay que conseguir nuestro videito de resumen de 30 segundos. ¡No te creas!
¿O le preguntas a la IA?
¡Ah, como el resumen de la IA!
A la IA.
Sí, tu esquemita. Digo.
Coordinación de Extensión dice: muchas felicidades por el programa. Leer. ¿Cómo me hacen reír? Muy buen equipo.
¡Ah, Anelí! Un abrazo. Hace falta que venga la maestra.
Ahorita no es Anelí.
Ah, es la coordinación de extensión. Eso.
Sabemos quién está
claro,
atrás.
Claro, claro.
A ver, la coordinación de extensión.
Hay nivel.
Dale.
Dale, Camilo.
Ah, bueno. Y entonces platicábamos eso de los hombres libros, ¿no? Y entonces me gusta mucho porque al final ellos se aprendían el libro, ellos se convertían en el libro, ¿no? Entonces, esos libros no los podías quemar, no los podías destruir, no, porque los demás los quemabas.
No, porque ya era la persona.
Exactamente, sí. ¿No? Entonces, sucedió un poquito como cuando los españoles llegaron a Mesoamérica, porque todavía no era Nueva España.
No, Mesoamérica.
Y que cuando vinieron a hacer su conquista cultural, lo primero que hicieron fue quemar los libros, los códices.
¿Los
y todo lo que... Porque hay que destruir la cultura, pero ¿cómo se siguió transmitiendo? Oralmente, ¿no? Entonces,
¿cómo destruye los conocimientos empíricos de una comunidad?
Exactamente. ¿Sí? Y entonces, eso se transformaron estos hombres libros, ¿no? O sea, en lo más puro que podía haber.
Sí,
sí.
Con la transmisión del conocimiento que tenían esos libros, ¿no? Uh-huh. Es una cosa... No sé, Bradbury, ¿dónde sacaba tantas cosas?
Pues fue,
¿no?,
con Don Juan. ¿Cómo eran las enseñanzas de Don
Juan? No, no.
¿Cómo se llamaba?
Lo leyó y luego leyó.
No.
¿Cómo se llamaba?
Las enseñanzas de Don Juan. A ver, una pregunta.
Ese libro también me quedó.
¿Por qué esa parte? Bueno, sobre el libro me hizo recordar que yo, mis dos abuelos paternos, recitaban poemas de memoria.
Sí.
O sea, de memoria, de repente empezaba mi abuelo a contar uno de Antonio Plaza, por ejemplo. Yo no puedo hacerlo.
Yo tampoco.
O sea, no podemos... O sea,
y hay poemas que me gustan mucho.
Conozco fragmentos, los recuerdo, pero como mi abuelo lo hacía, que contar, yo no puedo.
Y ahora te voy a decir una cosa. No es que haya leído tantos libros.
No.
Yo recuerdo mucho, yo casi no conviví con mis abuelos, fue muy raro, pero recuerdo mucho la librería de la biblioteca de mi abuelo. ¿No? Yo creo que si tenía 100 libros era mucho. O sea, pero se lo sabía.
Sí.
Lo había leído. O sea, sí, sabía.
Y te los decía, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces ahí viene la situación, ¿no? Y fíjate que algo que me quedó también mucho de cuando el capitán le está contando al bombero justamente cómo fue todo este proceso, cuando le dice: es que redujimos el tiempo de estudio. Y también dice: y quitamos clases como filosofías, letras, claro, humanidades, porque nomás confundían a la población.
Y ahorita en el siglo XXI las humanidades están en crisis,
claro,
porque no hay quien las quiera estudiar.
Eso fue lo que hizo el neoliberalismo. Quitar las materias de filosofía y todas esas y meter puras técnicas para crear, claro,
para el mercado.
Para el mercado.
Y es que era más sencillo. De hecho, así lo dice.
Enseñar.
Era más sencillo darle apretar vuelta, un tornillo.
Desarmar algo.
Que pensar.
Sí, claro. Y no necesitamos gente que piense. Necesitamos que personas que le den vueltita a la pinza esa para quitar el tornillo. Claro. Es una discusión bien intensa del capitán con el bombero.
Sí,
¿eh?
Sí.
Y es lo que vivimos, uh-huh, ¿no? O sea, bueno, ¿qué más?
No, pues ya tus ideas, ándale.
No, ¿tenías otro planteamiento?
No, era ese de la filosofía.
Los temas centrales o principales del libro, ¿no? Censura y control social. Sí. Libertad de pensamiento. Importancia de los libros y la memoria. Muchas veces hay que borrar la memoria y nos hacemos inmediatos, ¿no? De la memoria.
tecnología y entretenimiento como formas de alienación, un concepto marciano. ¿Sí es marciano la alienación?
Claro.
Somos unos alienados. Oh, ¿qué onda, alienado? Como ofensivo, ¿verdad? Y luego te decían en la escuela, ¿nunca les llegaron a decir alienados?
No.
¿Te acuerdas del Bedoya de la Facultad de Filosofía y Letras?
Sus escuelas son
bien. Y del grupo de Bandera Negra. Sí. Bueno, de los chavos de letras y el Bedoya era de filosofía. Y a mí me decían neoliberal y alienado.
Ándele, canico.
Yo me quedé.
Como ofensivo.
¿Qué quiere decir alienado? Primer semestre.
Y publica el diccionario para
no leer un diccionario para saber qué dice.
Le decían eso y volteaba a ver el cielo, ¿no?
Alienado. Va a caer un rayo. No, por los aliens.
Por los aliens, yo le digo marciano. Me acordé de esas dos personas, sí, claro. ¿No? Colegas de la
universidad. Y qué bueno que te acuerdes de la gente.
Porque eran bien críticos y te daban y te hacían pensar, pues, ¿no? Pensamiento crítico frente a la conformidad, soledad y pérdida de las relaciones humanas, lo que estamos viviendo y lo que hablaron del libro Nexus hace dos semanas.
Los dejarán, hace sí, 15 días.
Y conocimiento sobre la ignorancia. Son los temas centrales, son los temas del libro. Y atraviesan todo el libro. Y es la discusión, ¿no?
Sí, y todo en torno a qué pierde la sociedad, ¿no? ¿Qué ganamos? Avance tecnológico,
comodidades,
pero ¿qué perdimos? Pero aquí lo interesante es, nadie se da cuenta.
¿No?
O sea, nosotros mismos entregamos nuestra libertad por esa disque felicidad o comodidad.
Paz,
digamos comodidad.
Tranquilidad.
Pero es que ni siquiera es tranquilidad, porque en el momento en el que dejan de hacer cosas...
Traen ansiedad
y andan corriendo. Entonces, ellos andaban corriendo todo el día. Como bien dices, tenían que tomar pastillas.
Y para eso hay pastillas.
Para dormir.
Y para eso hay pastillas.
Porque en realidad...
Y en el mundo actual hay pastillas.
No había tranquilidad.
¿Qué tuviste tu cumpleaños? ¿Qué onda?
¿Otra vez? ¿Quién la pidió? ¿Qué?
Alguien la pidió.
Que ya nos callemos. Quiero que me la pongan. ¡Ah, está bien chido la rola, eh! Y a mí esa rola me gusta mucho,
Paranoid de Black Sabbath.
Black Sabbath, el papá de todos.
Sí, del metal.
Sí, del metal.
Sí. ¿Qué más?
Algo... No sé, se agarró allá adentro. algo que está interesante.
Que nos callemos.
¡Ah, qué
bien! ¡Ájalas! ¡Ah, me trajeron pastel! ¡Ah, Deli! Dani, ese es mi chefe, se va a quemar aquí.
Ponle en la mesa, porque.
¡Ajalas!
¡Mañanitas de Fanta!
Pues llegó la gente aquí.
¡Ajalas, mira! Oye, pero estoy a dieta. A ver, déjame.
Gracias, amiga.
Dani.
Yo te llévale un brownie. Sí.
Ya aquí ya
seguimos al aire.
Sí, seguimos al aire.
Seguimos al aire.
Aquí.
Allá la foto.
Felicidades, Marco. Felicidades. Todo es el programa.
Gracias, Michelle.
Una selfie para que salga también.
Sí. Pues aquí llegaron a traer pastel. Qué chido, porque Gisela me abandonó. Gracias, ¿eh? No, gracias, Andrés.
Gracias.
Dejamos que sean. No, ya, ahorita lo partimos.
Sí.
No, me pongo de nuevo porque ya ves que.
No.
No, nos van a regañar porque hay mucha gente en la cabina. ¿Qué nos va a sacar ahorita? Sáquense, ahí vamos. Perdón por qué chido, gracias, ¿eh?
Por este qué, ¿qué quiero decir?
Se ven muy buenos,
Marcos. Sí, bien ricos. Sí, rico. Sí, no voy a dar ningún pedazo.
Es más, salte y le pones seguro a la puerta.
Sí, ahorita lo seguro, ¿eh? Ahí vamos.
Por dentro.
Muchas gracias. No hay fiestas de cumpleaños en esa...
No.
De hecho, es bien chido porque lo que dices, viven en una soledad constante y la vida de la familia de esta chica, adolescente, que él la ve como una hija, además,
sí,
porque no, su esposa no había querido tener hijos.
No había.
Le sorprendía mucho cómo llegaba en la noche él, el bombero, y veía que en su casa estaban con las luces encendidas, haciendo lo que cosas, ninguna casa, sentados, cosas. Sentados dialogando en la mesa. Uh-huh, y claro. El tío de la chica hablaba.
Y alguien le contestaba.
Y hablaba el tío y había respuesta, había un diálogo y se quedó alucinado.
No eran las pantallas hablando cosas.
Sin
importancia.
Lo que dice en la mesa, charlando en la mesa. Señoras, señores, ¿cuántas veces estás sentado en la mesa?
y todos están con el celular.
Sí, estás así, o en la sala.
En la sala.
En la sala viendo una película.
Viendo una película y estás en el celular.
Y nadie lo está viendo.
A mí eso me
desespera. Nadie lo está viendo.
O estás en la cochera y con el celular.
Tú ves a gente jugando videojuegos. Tú no. No participas.
Pero no lo hago platicando contigo.
No sé.
No sé, tampoco sé.
Bueno, ya con mis lentes de inteligencia, que cuando me vean muy distraído es que estoy viendo algo mal.
Espérame, tú siempre estás distraído. Cuando Camilo, siempre estás distraído.
Pero bueno, reflexionando.
Ok, a ver, lo que sí tengo que decirles a ustedes dos, que son de los maestros que yo creo, parte de mí,
¡grande!
que generamos o que intentamos que los chavos si discutan los temas,
reflexionen,
si
pregunten,
si hagan su propia opinión de los temas que planteamos.
Sí,
muchos aquí lo hacemos.
Sí, muchos.
Pero aquí los de la mesa,
a mí me gusta.
Sí,
soy testigo de que sí lo hacemos.
Yo estoy de acuerdo, y hay mucha gente que lo hace, yo conozco
sí,
muchos
profes, sí,
claro,
buenos.
Pero creo que es, como bien dice Bradbury, es
Anneli
una cuestión
también,
estructural.
Claro. ¿No? ¿Mande?
Es una
también,
cuestión
también
estructural.
También Anneli, claro que también Anneli.
Sí, Anneli, claro. Digo, hasta Anneli se los lleva a correr para que aprendan a la naturaleza.
Órale.
Sin tregos.
No, el cuestionar, ¿no? Sí. Que hemos olvidado, y lo que dice Bradbury.
Bradbury.
La sociedad de la que él está hablando es una sociedad que no cuestiona.
Sí.
Una sociedad alienada.
Sí,
¿no?
Sí, claro.
Y estamos.
Y lo que dice Camilo, ¿para qué cuestionas si te llenaron la vida de atractivos para que te olvides de cuestionar?
De cuestionar, claro.
Y no te pusieron a leer, no, o sea, no sé ni con qué comparar, sí, ¿no? Sí, yo lo digo mucho a la gente. ¿Cómo vas a ser crítico si no tienes con qué comparar? Tienes que aprender a comparar.
Vamos al cierre.
Vámonos a... ¿Ya nos vamos?
No, bueno, ya nos vamos.
Ya son las 6 de la tarde. Muchas gracias. Ya nos preguntamos por qué leer el libro. Ya hablamos de por qué. Nos encanta a todos.
Sí. A ver, ya para cerrar, dice Gaby que abrazos, que queremos pastel. Dice Gaby.
Véngase, Zoraida. Un abrazo, Zoraida. Yael Sánchez, gracias, Yael, por escucharnos.
Sí. Que le guardemos pastel, sí.
Claro, aquí vamos.
En la panza de Marco.
No sé qué libro vamos a leer. Es otra distopía. Estamos en el septiembre distópico.
Creo que sigue Fer Alcalá, una alumna mía que ya vino.
¿Pero qué libro será? No me acuerdo.
También es una distopía.
Ahí lo ponemos. Sí. Va, vámonos. Gracias por escucharnos.
Expresión Universitaria presentó Lo líquido de lo absurdo. Un espacio que invita a la lectura, al diálogo y a la reflexión. Bajo la conducción de Marco Antonio Delgadillo y Rosendo García. Hasta la próxima.